Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 30 minutos del mediodía de este miércoles 12 de abril de 2017. Estamos aquí en Montevideo a través de la primera radio del Uruguay, El Espectador, AM810, espectador.com, Espectador TV a través de las aplicaciones TuneIn y Vera, en las redes sociales, en nuestros perfiles, tanto de Facebook como de Twitter, y también en la plataforma Spotify, donde compartimos las playlists del programa, la música, ¿verdad?, del programa, y el que oír de Álvaro Saldondo. Aquí en Montevideo hay 18 grados de temperatura, casi es la máxima del día de hoy, 19 es la máxima en realidad, la mínima 11 grados en un Montevideo mayormente nublado, que no espera precipitaciones en el día, que va a tener temperaturas bajas en el resto de esta semana de turismo, pero sin precipitaciones. Algunos meteorólogos insisten que podrían acontecer algunas precipitaciones el próximo domingo, no para la gente de Weather Channel, que ha actualizado su pronóstico extendido, y les reitero, nos propone en su pronóstico una semana fresca, con temperaturas que andarán en las máximas 19, 22 grados en ese entorno, y mínimas entre 14 y 15, pero algún día, por ejemplo el jueves, la máxima 21 y bien abierta, la mínima 11 grados para el jueves, para el día de mañana, ¿no? Exactamente, estoy hablando, ¿eh? O sea que, bueno, en fin, está un poquito más fresquito, claro, ya estamos todos un poco más abrigados, ¿no? Bueno, y las casi 800 personas evacuadas en Artigas, lamentablemente, deberán esperar hasta el fin de semana para volver a sus casas. En Rivera, 331 personas lograron regresar a sus hogares. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, principal autoridad del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, dijo que, si bien las condiciones meteorológicas mejoraron notoriamente, se esperan más lluvias para los próximos días. No es el panorama que tiene The Weather Channel, pero como les decía, ¿no?, hay distintos puntos de vista en los pronósticos extendidos. Ante esta situación, los distintos municipios del departamento trabajan intensamente en coordinación con bomberos, con policía, con el Ejército Nacional y los ministerios para dar respuesta a los damnificados. El tema es que no baja muy rápido el agua, vienen aguas arriba, mucho caudal también, porque ha estado lloviendo en el territorio brasileño. En definitiva, una situación complicada que impide que estas personas regresen a su hogar.
Claro, porque lo que hay que mirar es la cuenca, no es solamente la porción de río que pasa por la ciudad. Esa, claro, es la parte que, digamos, que afecta directa y rápidamente si llueve en el lugar, pero claro, si llueve en el norte, también se afecta más abajo.
Y ayer escuché a algunas autoridades oficiales hablar precisamente de esto, ¿no? La gente del SINAE, de lo que más o menos conversamos ayer, cómo no se sabía en esta travesía de canotaje, no se previó la existencia de una posible alerta o los pronósticos extendidos, que muchos de ellos, la verdad que coincidentemente, que hay que decirlo porque lo estuvimos diciendo nosotros, daban lluvia, ¿no? Digo, para ese fin de semana, y condiciones climáticas adversas.
Se hablaba así de lluvia fuerte para el norte, claro, del país, claro, incluso claro, había algunas previsiones más fuertes de las que se dieron, en claro, definitiva.
Claro. Bueno, hubo un tirón de orejas a los organizadores, de forma pública, en algunas declaraciones de gente del SINAE a propósito de este tema, del cual nosotros también conjeturábamos algunas cosas, ¿no?
Sí, también creo que pasa un poco también por nosotros, los ciudadanos, empezar a digamos, son deberes nuestros ya a esta altura del partido chequear el pronóstico del tiempo, porque evidentemente, ante lo que dicen los expertos de la creciente presencia de precipitaciones y de fenómenos atmosféricos puntualmente fuertes, ya pasa a ser como llevas las llaves, llevas la billetera, la cédula y mirate el pronóstico por las dudas.
A ver cómo está, sí, tal cual.
Y más si vas a irte en una cosa.
Canoa, como, claro.
Claro, sí. Y sobre todo si te vas a ir en una canoa.
Desde luego. Bueno, así están las cosas, esperando que bajen las aguas para regresar a sus hogares, la solidaridad para todos los que en el norte todavía no pueden volver a sus casas. Y el departamento de movilidad urbana de la comuna está trabajando en una agenda para mejorar la circulación del transporte colectivo. Al comparecer recientemente ante la Junta Departamental, el director de movilidad urbana de la Intendencia, Pablo Intamusú, indicó que uno de los puntos en los que se estaba pensando en la Intendencia de Montevideo es en la eliminación de unidades en horarios de baja demanda.
Esperemos que esos ómnibus que se saquen de la baja demanda se pongan en la alta demanda, porque de mañana temprano, en el horario pico, uno, digamos, empieza a tener una cercanía con su vecino montevideano que es piel con piel, piel con piel. Se han formado pareja, hay gente embarazada. Tal cual. Es terrible.
Tal cual. Bueno, también se está analizando la masificación de la tarjeta STM y la posibilidad de generar incentivos para los usuarios frecuentes. La Intendencia intenta resolver también la ubicación de los contenedores de residuos, que no siempre están ubicados, ¿verdad? Bien ubicados, y en ocasiones dificultan la visión, ¿no? Sobre todo, bueno, para aquellos que van en medio de transporte, en los cruces de esquina, es muy habitual verlo, ¿no? Ha cambiado un poco porque se están como tendiendo a poner a mitad de cuadra, eso hay que decirlo, pero no en todos lados.
Sí, pero por ejemplo, hay varias zonas, por ejemplo, allí, te hablo de caso personal, en el zoológico, en la parada de ómnibus del zoológico, el contenedor te impide, en ese caso, a la persona que está esperando ver el ómnibus que viene. Claro. No es tan grave, salvo porque los ómnibus a veces hacen los longi y pasan de largo, ¿no? Sí. Pero ocurre en otras esquinas en donde no se puede ver quién viene y puede producirse un choque. Sí, sí. Y hay algo particular de la tarjeta STM que me parece fenómeno, es muy práctica, sobre todo por el tema de las moneditas y demás. Uh-huh. En eso yo creo que es muy práctica, el tema del precio es relativo, porque uno se ahorra un par de boletos al mes, sí, nomás, no es gran cosa. Pero tienen que ponerse un poquito las pilas y coordinar un poco entre el Ministerio de Economía y la Intendencia. Ayer, por ejemplo, los cajeros del centro de Montevideo están colapsados sin plata.
Sí, y los bancos están colapsados con gente adentro que parece que fuera realmente en el 188, habrá hora pico.
Claro, ahora, primero que nada, creo que tenemos que revisar nuestra política de feriados, sobre todo también, tan largos en ese tipo de servicios.
En este nuevo marco, además, y en este nuevo marco, de bancarización de por medio, ¿no?
Ayer voy a tratar de cargar mi tarjeta STM. Cajero sin plata.
Está lleno de cajeros sin
plata. Voy a tratar de entrar al banco con el que opero y dije, no, o sea,
lleno de gente.
No, tengo cosas que hacer el lunes que viene. No podía entrar. Entonces, bueno, voy directamente a la red de cobranza con mi tarjeta. Pero claro, mi tarjeta no es de la red que acepta la red.
Esto también es increíble que pase eso, ¿no? Tenemos una ley de bancarización y no podemos operar con las tarjetas en todos lados, ¿no? Hay que universalizar la cosa. Yo sé que hay negocios detrás de esto, pero bueno, no es la ley de inclusión financiera.
Yo me sentí muy excluido.
Claro, uno se siente excluido porque resulta que vas a un lugar y no podés utilizar lo que te dicen que tenés que utilizar. Así que hay que ponerse un poco de acuerdo, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Y decir que, por ejemplo, el almacén al que voy tiene POS. Pero tampoco tenía, o sea, no tenía acceso al efectivo.
Claro.
Si el almacenero del barrio no tenía POS, o sea, no compraba el dulce membrillo. No, ¿qué hago sin el dulce membrillo?
Bueno, a propósito de estos temas, el Banco República se quedó sin plásticos para emitir tarjetas de débito hace 3 semanas. La situación fue denunciada por el presidente del Consejo del Sector Financiero de AEBU, Gonzalo Pérez, y confirmada al país por jerarcas del banco. El faltante de tarjetas de débito es solo en algunas sucursales. Esto lo explicaron las autoridades y adelantaron que la dificultad será solucionada la semana próxima cuando llegue una importación de plásticos para tarjetas. Ante la falta, ¿verdad?, de plásticos, el banco recurrió a alternativas. Por eso solicitaron al Banco de Previsión Social tarjetas personales. Tarjetas magnéticas, ¿verdad?, para configurarlas como débitos para la red Grow, pero es como una especie de remiendo, de parche, mientras que espera que lleguen los plásticos.
Claro, y además estamos con el tema también. Si uno opera con una red, no puede, para operar con la otra tiene que pagar. También. Si estamos obligados a funcionar así, yo lo siento, los operadores tendrán que resignar algún gasto, alguna ganancia, perdón.
Sí, para gastar.
Claro, y digamos, para atender, digamos, todo el esfuerzo que estamos haciendo los ciudadanos para mantener el sistema.
Bueno, y parte del tema también está en esto que vamos a hablar ahora, ¿no?, que lo hablábamos en la jornada de ayer. De acuerdo con datos del Banco de Previsión Social, hay unas 22.000 personas que todavía no han realizado el trámite obligatorio para empezar a cobrar sus prestaciones por medios electrónicos. El representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, Sixto Amaro, le explicó a El Observador que el tema fue tratado en la última reunión del directorio del BPS y en esa instancia se decidió que los pagos que se realizarían en mayo, que corresponden en realidad al mes de abril, se continuarán realizando en efectivo y en los lugares habituales para esta vez. ¿Se acuerdan que ayer les habíamos dado un plazo? Uh-huh. Que era el plazo que daban las autoridades. Bueno, se corre, ¿verdad? En esta instancia se decidió que los pagos que se realizarán en el mes de mayo, que corresponden a este mes de abril, o sea, los próximos, se continuarán realizando en efectivo y en los lugares habituales, pero solo por esta vez. Aparentemente, digamos que es una extensión durante el mes de mayo para estas 22.000 personas para que puedan hacer el trámite obligatorio y empezar a cobrar a sus prestaciones por medios electrónicos.
Y hay que darle tiempo a República para que consiga los plásticos también.
Sí, también.
Porque sin los plásticos se pueden regularizar, pero no van a poder sacar la plata.
Claro, tal cual.
Y esa explícamela, ¿cómo haces para En este caso.
Tenés razón.
Si no puedes acceder al plástico porque no alguien se olvidó de importarlos.
Sí, sí.
O lo que fuera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la planificación, ¿verdad?, para los pagos se cierra el día 10 del mes anterior y eso es lo que permite al BPS tener ese margen de flexibilidad, tomando en cuenta esa referencia a quienes se registran en el correr de este mes. El plazo vence el 30 de abril. Recién cobrarán con plástico en el mes de junio. Así están las cosas con esta, bueno, extensión, digamos, del plazo para cobrar en efectivo que van a poder cobrar este mes durante el mes de mayo. Ya después no, ¿eh? Y en los próximos días llegarán aquí a nuestro país desde Argentina funcionarios de ACNUR, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados a pedido de las familias sirias que están en la Plaza Independencia desde donde reclaman salir del país. Nelson Villarreal, el secretario de Derechos Humanos, iba a realizar una conferencia de prensa en la jornada de ayer sobre esta situación, pero prefirió esperar a que vengan a Uruguay precisamente los funcionarios de ACNUR. El domingo Villarreal estuvo en la Plaza Independencia conversando con los refugiados a los que intentó convencer sin éxito de que regresaran a Salto. En ese departamento ocupan una parcela de 35 hectáreas, pero yo les leí ayer parte de lo que decían los sirios, ¿no? No les dieron nada para trabajar, es lo que dicen ellos, ¿no? Que no les dieron ninguna herramienta y que empezaron a trabajar la tierra con las manos, pero claro, son 35 hectáreas, no pueden hacer todo eso.
Pero no, es que no puedes hacerlo con las manos ni en la quinta del fondo de tu casa.
Tal cual.
O sea, necesitas por lo menos una palita.
Tal cual, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora cuando lleguen los funcionarios de ACNUR, ¿a qué solución se puede llegar con esta gente? La verdad es que yo a esta altura ansío que si es irse del país, que se vayan, o sea, que logren por lo menos avanzar y no estar viviendo esto, que ya a esta altura me parece que debe ser una pesadilla para ellos, ¿no?
Sin duda. Bueno, se conoció la noticia que ayer Chile anunció que va a recibir a 60 refugiados sirios. El tema es que Chile hizo un estudio previo de las características personales de las familias. Ha ido varias veces al Líbano para entrevistarse con las familias y ha dispuesto un presupuesto específico para atender la suerte de esas familias una vez que estén en Chile. Lo votó el Parlamento, el presupuesto es X, que va a estar destinado para que esas personas se integren al país. Hubo un periodo de reflexión, claro, que es evidente, nos faltó a nosotros.
Se prepararon para hacer algo que no es una pavada, ¿verdad? Que es algo realmente muy importante y que afecta a vidas de personas que hoy están sufriendo, ¿no? Esa es la realidad.
Y además, imaginemos que la cosa es al revés, que lo que estuviéramos en guerra fuéramos nosotros y nos trasplantan a Siria con las costumbres que tienen los países árabes. Y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Pongámonos un poco en esa situación. Un ratito nomás, no hay que hacer el ejercicio mucho rato, pero te das cuenta que
es complicado.
Acostumbrarte a que los tipos rezan a tal hora, entonces se para el país, tenés que hacer esto otro, que hay cosas que no podés hacer.
Son como dos mundos, ¿no? Dos culturas muy diferentes y evidentemente por allí surgen los primeros problemas. Después también una realidad económica muy seria, que es la que vivimos los uruguayos, pero también la viven ellos a su manera y quizás de manera más grave, porque la verdad que la guita que le dan es muy poca y las familias son cuantiosas en algunos casos y es muy difícil realmente vivir así. Así están las cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando lleguen los funcionarios de ACNUR. Son las 12 horas 47 minutos del mediodía de este miércoles 12 de abril aquí en Montevideo. Ya estamos acercándonos, pero no alcanzamos todavía la máxima, que es de 19 grados. Hay 18 grados en Montevideo ahora, mayormente nublado. Espera una mínima de 11 grados para el día de hoy. Va a estar fresquito, lo que decíamos, sin lluvias, por lo menos para la gente de Weather Channel, para los próximos días de esta semana. Y con temperaturas que por lo bajo andarán entre 19 grados de máxima y 14 de mínima, más fresquito, más otoñal. Ya hay que ir pensando un poco en el abrigo, cosa que seguramente han hecho en estos días porque ha estado fresco, ¿verdad? Sobre todo siempre en la segunda parte del día. Pero a cuidarse entonces, porque es lo más natural del mundo, evidentemente, que las temperaturas bajen a esta altura del año. Bueno, el gobierno pospuso la habilitación del Instituto de Medicina Altamente Especializada en Cardiología para Salto. O por lo menos eso creemos, porque la información es tan rara.
Es rara la información. Rara, a ver, lo es cierto rara. Es que estaba todo el mundo esperaba que ayer se hiciera oficial, ¿no? Que se iba a habilitar el IMAE para Salto. Pero lo que hizo el Ministerio de Salud Pública, porque tiene diferencias con el Ministerio de Economía, es pegarle un voleo a la pelota para adelante a lo Aguirre-Garay padre.
Claro.
Para echarlo un poco para adelante. Además, como trasfondo, me dicen mis fuentes en este asunto, hay diferencias enormes entre la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay.
Bueno, la polémica quedó abierta, ¿no?
Está abierta, claro, y está abierta desde hace rato, sí, porque sí. Son dos gremiales, bueno. La FEMI, digamos, mezcla a médicos trabajadores con médicos empresarios, bueno. En el sindicato médico también, pero son más médicos, digamos, de trabajadores. Es una discriminación burda la que estoy haciendo, sí, ¿no?
Pero está bien.
Pero, digamos, ahí hay, digamos, diferencias entre ambos y... se expresan en esta discusión que tiene quien en el medio.
A nosotros.
A nosotros.
Obviamente. Bueno, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, se reunió este martes con prestadores de salud privada de ese departamento. La decisión del gobierno ya está tomada y Basso dijo que están dadas las condiciones para avanzar en la instalación del IMAE en Salto. Este nuevo y reclamado IMAE estará entonces en un sanatorio privado, por lo que desde el sector público y el sindicato médico del Uruguay, tal cual ya consignáramos, se reclamó abrir otro, especialmente en el hospital Tacuarembó, que ya es referencia en varias áreas de la salud, por cierto, como la neurocirugía. Esto lo dijo el ministro en rueda de prensa, quien ya escuchamos.
No se van a generar costos adicionales de fondos públicos para este emprendimiento, que tanto lo que se paga a través de los aranceles por parte del Fondo Nacional de Recursos a las prestaciones que hacen los IMAE y esta extensión, como a lo que tiene que ver con el componente cápita, que se paga a los prestadores integrales de salud, en lo que tiene que ver con el respaldo que le da el Centro Médico Quirúrgico de Salto a esta extensión del IMAE, eso no va a generar nuevos ingresos o nuevos egresos de parte del Estado en fondos públicos. Eso fue lo que de alguna manera motivó, yo diría, la voluntad de encontrar una solución sobre esa base. Nosotros, ustedes saben que estamos paralelamente presentando en el Parlamento un proyecto de centro de referencia, que es un proyecto que de alguna manera es una alternativa a los IMAES.
El Ejecutivo pidió que los prestadores no incrementen los aranceles que cobran por los procedimientos realizados en este tipo de centros, pese a que el Ministerio de Salud Pública había dado por hecho el día viernes pasado la autorización. En diálogo con ECOS, el presidente de FEPREMI, Carlos Cardoso, dijo que en lo que a su organización respecta, se mantendrán vigentes los aranceles acordados a fines del año pasado con el Fondo Nacional de Recursos y no se va a generar ningún pedido de ajuste en lo que resta del periodo. Cardoso, vocero de las autoridades del Sanatorio Americano, dijo que están en condiciones de inaugurar el IMAE de Salto en 3 semanas y que será una extensión del IMAE que tiene en Montevideo el Americano.
Se están tratando detalles que en definitiva permitan terminar el proyecto que tiene que ver con la habilitación primero de la extensión por parte del Ministerio de Salud Pública y secundariamente la aprobación por parte del Fondo Nacional de Recursos. Esto es un proceso, ahora se acelera porque la noticia es pública, pero es un proceso que ya trae bastante tiempo y que todavía no ha finalizado. Nosotros deseamos que sea lo más rápido posible, obviamente.
Por su parte, el presidente del Centro Médico de Salto, el doctor Arturo Altuna, dijo que se generó una nueva postergación porque el secretario de Estado no quiere generar un desbalance económico en el sistema de salud. Altuna dijo que no se tiene capacidad para pedir a los otros IMAE que no hagan reclamos de estas características. Realmente nos volvimos con las manos vacías, dijo Altuna, quien aseguró que no hubo una negación, pero tampoco una confirmación oficial. Se volvió a poner un paréntesis con más exigencias.
Claro, está pidiendo básicamente a los... a este IMAE del interior, que claro, va a ser el único que exista, que negocie con los de Montevideo para que los de Montevideo no suban los precios, claro. Lo cual es como pedirle a una fábrica de pastas que negocie con otras fábricas de pastas que no suba los precios de la fábrica de pastas. Digamos, es un favor que se le podría estar haciendo al gobierno, pero que depende de la voluntad de todas las partes.
Claro.
Y digamos, en un mercado libre, no debería ser tan fácil resolver esto.
Bueno, por su parte, el diputado del Partido Nacional, Javier García, le dijo a Rompecabezas que no hay razones para posponer la decisión e indicó que no es lógico que se le pida a los prestadores de servicios de salud del interior que negocien precisamente con sus pares de Montevideo que no suban los costos para pacientes o con el Fondo Nacional de Recursos. Pero escuchemos cómo lo decía García.
La impresión que da es que de lo que se había anunciado, fíjese los diferentes cambios. En febrero, el diputado Martínez interpela, le dicen profundamente que no se va a abrir, que no es necesario y que va a ser deficitario. Hace 1 mes y medio. Hace 72 horas o 4 días, le dice el ministro de Salud Pública que no, que están dadas las condiciones. Y ayer se ponen algunos condiciones o se sugieren algunas cosas que tienen que suceder que son insólitas. ¿Sí? Prácticamente se pone a la habilitación del IMAE en Salto la condición, aunque no se dice como tal, de que los IMAE de Montevideo no aumenten los aranceles. Es decir, que queda en manos de las de los institutos de medicina especializados de Montevideo Cardiológico la decisión de que se hagan el salto. Obviamente que no tienen los mismos intereses, porque entre otras cosas va a haber menos pacientes para atender, porque la gente de Salto se va a atender en Salto, y la de Paysandú, y la de Artigas, etcétera.
Bueno, clarísimo y lógico, García. En sus palabras, por su parte, el ministro Basso dijo a la prensa que el gobierno analiza la posibilidad de desarrollar en el hospital de Tacuarembó precisamente un centro de referencia en cardiología también altamente especializado.
Tiene un centro de neurocirugía con equipamiento, instalaciones y personal técnico que hace todos los procedimientos necesarios. Tiene un centro de radioterapia que atiende a la región y tiene las instalaciones para hacer un centro cardiológico. Lo que de alguna manera está trabajando el directorio de ACE, que se ha expresado al respecto y que lo está trabajando junto con la dirección del hospital, es que tiene que resolver sus recursos humanos. Es decir, lo que está faltando de alguna manera a este centro cardiológico, cómo resolver lo que es lo que es un aspecto clave, ¿verdad? Que es el personal técnico para hacerse frente a eso. Es decir, de alguna manera se está trabajando desde ACE con la dirección del hospital encontrar una formulación para hacer de alguna manera un desarrollo de este hospital.
El diputado Javier García dijo a Rompecabezas que no se trata de si esto debe ser un asunto de públicos o privados. Señaló que hasta que no haya un centro de referencia cardiológica en Tacuarembó, no se puede hablar de un sistema nacional integrado de salud.
Si no están los recursos humanos, que se busquen los mecanismos de complementación, que se busquen los mecanismos para que pueda de cooperación, para que pueda existir. Yo creo que el debate no es si es público o privado. El tema es que se haga la técnica que actualmente ni público ni privado tienen los pacientes y los ciudadanos, tanto los hospitales como las mutualistas del norte del país. Si usted va al norte del país, si usted o un familiar directo suyo sufre un infarto y se le tiene que hacer una angioplastia de urgencia, usted no pregunta si el que se la va a hacer es la mutualista o el hospital. Usted lo que quiere es que le salve la vida. Y por lo tanto es una falacia discutir entre lo público y lo privado cuando no existe nada. Si no hay ni público ni privado actualmente. Que se empiece por lo que ya está y que se ayude a que también el Hospital Público de Tacuarembó pueda existir un IMAE. Cuando suceda eso, vamos a poder decir que el sistema de salud es nacional. Hasta que no suceda eso, el sistema de salud está concentrado y tiene mayor posibilidad de vivir y de salvar su vida que vivimos en Montevideo y en el área metropolitana que los uruguayos del norte del país.
Bien, así están las cosas y como decía Juan, se pateó un poco la pelota para adelante para definir la situación. Estaremos actualizando cuando tengamos mayores novedades.
Bueno, a mí me pasó este pasado diciembre que estuve internado justamente allí en ese IMAE del Sanatorio Americano y que mis compañeros de habitación eran todos del interior y el periplo que tenían que hacer para llegar a Montevideo. Incluso hay gente con cirugías, digamos, a corazón abierto, que tiene que hacer un periplo todo fajado así, que está terrible, realmente. Terrible.
Bueno, veremos en qué queda la cosa, seguiremos, por supuesto, monitoreando la situación. Unos 100 obreros del viñedo Agrolán en Pueblo Garzón fueron despedidos sin causa. Esto lo indicó un edil de Maldonado que denuncia, además, intencionalidad política en el hecho. Y ahora vamos a ver por qué. El viernes las autoridades de la empresa dieron libre a los empleados sobre el mediodía, lo que sorprendió a los trabajadores y en el correr de la tarde varios compañeros recibieron llamadas en las que se indicaba que habían sido cesados por parte de la empresa. Para el edil del Frente Amplio, Federico Martínez, existe una intencionalidad política en la decisión de varias empresas del departamento de deshacerse de trabajadores. No hay que olvidar que la Cámara Empresarial está enfrentada con los ministerios de Turismo y de Trabajo, apuntó en referencia a las diferencias entre los empresarios que hay de Maldonado y el gobierno por el uso de medios de pago electrónico que nosotros hemos estado hablando y que parece ser la piedra fundamental de toda esta polémica que hay en torno a este tema, ¿no?
Claro, pero recordemos que no está enfrentado específicamente ni contra el Ministerio de Trabajo ni contra el Ministerio de Turismo por este caso, porque las diferencias las tiene con parte del equipo económico, ni siquiera con todo el equipo económico, y es porque básicamente los pequeños empresarios pagan mucho más que los grandes empresarios. O sea, no se trata de un enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo, sino que es con parte del equipo económico del gobierno.
Sí, recordemos que todo está centrado en las diferencias que hay en los aranceles que los bancos les cobran a las grandes superficies y a las microempresas, en donde hay una gran diferencia que favorece los montos menores en los aranceles, son aplicados para las grandes superficies, no para las micro y medianas empresas. Cuando, por ejemplo, para las grandes superficies el débito, el arancel es de 0,5%, para las microempresas es de 2,2% en débito, increíble, ¿no? De 0,5% para las grandes superficies a 2,2% para aquellas pequeñas empresas. Y en las tarjetas de crédito, 0,1% para las grandes superficies, 4,9% masiva para las microempresas, cuando en el mundo el promedio es 0,5% en débito y 1,5% de arancel en tarjetas de crédito.
Tengo un dato al respecto.
¿Cuál?
Que me llegó en las últimas horas, y es que desde el exterior, los emisores están viendo con preocupación estas diferencias.
Y sí, y sí. Es que yo creo que es preocupante la situación, sobre todo porque digamos que hay un coro unánime en todo esto, ¿no? Vos vas preguntando y todos los comerciantes se quejan, y distintos actores, como vamos viendo en distintos sectores de la sociedad, se están quejando por lo mismo.
Claro, además fíjate que los propios legisladores del Frente Amplio hoy están planteando necesidades de regulación en esta materia.
Tal cual. Bueno, tenemos datos de turismo en el marco de la semana de turismo. Hasta hoy se espera una ocupación de entre 60 y 70% en los distintos centros turísticos, y de jueves a domingo entre el 90 y el 100%, esto se lo dijo a Ecos el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov. El litoral, con las termas, por supuesto, están a la cabeza una vez más. En el aeropuerto de Carrasco, la actividad más fuerte estuvo concentrada en partidas. Entre el sábado y domingo pasados viajaron casi 11.000 personas, y para el próximo fin de semana se espera la misma cifra de retornos. En total fueron 140 vuelos, dijo Cabrera, el doble de un fin de semana normal. El principal destino fue Brasil, hacia donde partieron los vuelos regulares, pero además unos 25 charters. Por detrás se ubicaron Punta Cana y Cancún, y en menor medida Estados Unidos y Europa. La terminal de Tres Cruces bajó un 4,3% su actividad respecto al año 2016, y con respecto a nuestro mejor año, que fue 2012, un 15%, esto lo dijo Osvaldo Torres, el jefe de la torre de control de la terminal Tres Cruces. La baja se debe a que el uruguayo usa cada vez menos el transporte colectivo para hacer turismo, agregó Torres, haciendo su apreciación con muchísimo conocimiento, desde luego.
Sin duda, debe ser la persona más informada al respecto.
Tal cual. Bueno, hay un documento del Frente Amplio de cara a su Congreso Nacional del mes de mayo, plantea la necesidad de recuperar la cercanía con los votantes, multiplicar el diálogo con la sociedad civil y establecer claramente la existencia de dos modelos de país frente a la derecha. Según La República, el informe sobre estrategia política tiene un tono autocrítico y plantea la necesidad de confrontar con la oposición en todos los planos, en lo ideológico, lo cultural, lo económico, lo social, en los valores y también en lo político. Según el Frente Amplio, el sector ha tenido una gran dificultad colectiva para construir un relato y una práctica política que...
dice vertebren.
¿Qué vertebren? Mirá, vos no te puedo creer.
Dícese de aquel que vertebra, que pone vértebras una tras de otra, supongo yo.
Sí, de una parte de la... Bueno, que vertebren de una parte de la difusión de los logros que la izquierda ha logrado producir de 2005 a la fecha, requiere también que asumamos con humildad nuestros errores para avanzar y mantener la confianza de los ciudadanos en el Frente Amplio. Pero esto también es relato.
Claro que
es una noticia, ¿no? Digo, esto, como está escrito, es un relato.
Sí,
estaría bueno que hiciera carne, ¿no? Digo, de alguna u otra manera. Y eso se ve en el día a día, ¿no? En un documento que aparece de vez en cuando.
Y sugiero al redactor que le cambie vertebre por articule.
Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. A mí me sorprendió.
Porque vertebren es una palabra rarísima.
Rarísima.
No digo que no exista. No digo que no esté bueno usarla. Pero vamos despacito con ella, porque
muy bien.
Rara.
Bueno, antes de ir al encuentro del Flash con la información deportiva, con Guille Bueno, que ya les va a completar todo lo que está aconteciendo en materia deportiva en Uruguay y en el mundo, les digo que la DGI y Panamá intercambiarán información. Más de uno está preocupado, está claro.
Panamá, ¿dónde pongo la plata?
Claro, Panamá adhirió en marzo a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que entrará en vigencia ya en julio y que establece las bases para el intercambio de información tributaria tributaria entre los fiscos y prevé opciones de colaboración para combatir la evasión. Según informó la DGI hace meses, existen registros de unas 1.900 sociedades radicadas en territorios considerados por Uruguay y por el resto de la comunidad mundial, ¿no?, como paraísos fiscales. Muchas de ellas son holdings panameños y, bueno, acá el intercambio de información pondrá en evidencia a aquellos que están negociando en esa zona del planeta.
Rompecabezas.